金榜请真子到 Anything goes.
En Capital, la bolsa y la vida, el espectador económico.
Anything goes. O cómo aprender economía viendo películas, viendo cine, en algún caso viendo también alguna serie y con la mejor compañía, con Guillermo de Haro, profesor del IE Business School. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí un día más a ver cine.
Y aprender cosas. Aprender economía, empresa y naturaleza humana, que siempre está detrás de la economía, ¿eh?
Sí, es una película sobre la bolsa, pero en realidad es una película sobre la naturaleza humana.
Sobre las personas, sobre la vida, podríamos decir. Hoy, en El Espectador Económico, una comedia. Entre pillos anda el juego. O Trading Places, estrenada en el año 1983, dirigida por John Landis. Por cierto, comentábamos justo cuando entrábamos al estudio de radio, nominada al Oscar como mejor canción original de la banda sonora original, de la BSO que estamos escuchando, claro, con Mozart.
Es jugar con ventaja.
Pero no ganó el Oscar, también tuvo nominaciones a Mejor Comedia y Mejor Actor en Comedia en los Globos de Oro de aquel año 83 por un Eddie Murphy, que es uno de los protagonistas, que está inmenso, ¿no? Está en un momento fantástico.
Sí, además representa muy bien el papel clave, ¿no? Que es esa transformación. La premisa de la película, además, tiene mucha miga, ¿no? ¿Esto es algo con lo que se nace o es que te puedes entrenar y preparar?
Dos hombres de negocios sostienen distintas tesis sobre las condiciones de la naturaleza humana, dice la presentación. Para uno es cuestión de genética, para el otro es cuestión de educación. Para corroborar sus teorías, hacen una apuesta para lo cual cambian los destinos de dos personas socialmente antagónicas. Y así empieza la película. Es un cuarteto, en realidad, de protagonistas, muy curioso, es un juego a cuatro, en el que los dos personajes a quienes se va a cambiar la situación por completo son, pues, el típico alto ejecutivo de Wall Street, un hombre ducho en comprar y vender en la bolsa y en el mercado de Chicago, si no recuerdo mal, ¿no?
Eso es, sobre todo commodities.
Commodities, materias primas, tripas de cerdo, cosas así.
Con un apellido así muy rimbombante y con un toque casi feudal, ¿no? Porque se va a casar con la sobrina, querida sobrina de los dos hermanos dueños de la empresa. Así que tiene todos los toques de alta aristocracia moderna que puede tener.
Y luego el otro personaje, protagonizado por Eddie Murphy, interpretado por Eddie Murphy, pues es un hombre que está en la calle, viviendo en la calle. Un hombre que trampea, que simula ser quien no es para conseguir limosnas, pero bueno, muy honrado en su planteamiento, ¿no? Sin ser delincuente.
Totalmente, la verdad es que con dudas, ¿no? Con amigos discutibles, con una vida... La traducción fue Entre pillos anda el juego, pero es curioso porque en el original Trading Places hace también ese doble juego, ¿no? Entre los lugares donde se mercadea, los lugares del trade, las bolsas de valores, y cambiar los lugares, ese intercambio que se produce, porque, bueno, pues a nuestro querido Eddie Murphy le van a dejar hasta la casa, la mansión donde vive Winthrop.
Así es, ¿y cómo empieza todo esto? Pues con un intercambio, precisamente, no en un mercado, sino en la puerta de un club de la que sale el protagonista, se tropieza con el mendigo, que es Eddie Murphy, y, bueno, pues acaba su cartera, en la que va el dinero para pagar las nóminas, en manos del mendigo. Bueno, y ahí se arma el jaleo, por supuesto, y Eddie Murphy pues se refugia, huyendo de los policías y de todos, en el propio club, hasta que lo paran, lo detienen, delante de los dos hermanos socios, y ahí es donde empieza a formularse la gran pregunta que se queda en el aire de uno de los dos hermanos.
No le ocurre nada malo, puedo probarlo.
Claro que le ocurre algo malo, Randolph. Es negro.
Habrá robado desde que empezó a gatear.
¿Y si se le rodea del ambiente apropiado y se le anima?
¿Qué pasaría si le cambias las circunstancias, ¿no? Ahí empieza el planteamiento de la película. Si le cambias a una persona sus circunstancias, ¿esa persona cambiará?
Además, en los años 80, en pleno años 80, ponían sobre la mesa este tema. El comentario es abiertamente racista y la discusión entre los dos hermanos se centra básicamente por la apuesta, por una apuesta de un dólar, una apuesta ridícula, en la que, bueno, pues empiezan a manipular las vidas de la gente. Esto está además metafóricamente enlazado con que son grandes inversores y ya empezaba a haber esa sensación en los 80 de ese Wall Street donde la gente que no hace, que no fabrica, pero sí toma decisiones que influyen en los mercados, en la gente que fabrica, en los precios, y utilizan esa alegoría con la vida de estas dos personas, ¿no?
Así que un hermano apuesta que no va a cambiar, que alguien que lleva en su ADN pues ser un bala perdida, no va a cambiar pase lo que pase, ni aunque le cambies la vida tan radicalmente como lo plantean. Y, en cierto modo, también están pensando o apostando por cómo se va a comportar el príncipe destronado, ¿no? El que es el alto ejecutivo que tiene hasta la hija de, o la sobrina, no sé, la hija, la sobrina del socio fundador como novia. Así que al negro, dicho despectivamente, por diosero, cuando le detienen, pues van a la cárcel, le pagan la fianza y le esperan a la puerta y le invitan a subir a su limusina.
Señor Valentine, ¿podría dedicarnos un momento?
Amigo, yo no les conozco de nada.
Suba, aquí estará muy cómodo.
Whisky, todo el que quiera. No voy a caer en la misma trampa dos veces, ¿saben? Subo al coche y luego me denuncian por robarlo.
¿Por qué íbamos a hacerlo, señor Valentine? Hemos pagado la fianza por usted.
Y claro, ahí ya empieza a preguntarse nuestro protagonista qué está pasando aquí, porque no solo pagan la fianza, sino que le ofrecen trabajar para ellos. Y no un trabajo sencillo, ¿verdad? Le ofrecen una vida nueva, prácticamente.
Sí, pero una vida cualquiera, porque lo complicado de todo esto es el cine, quieren que ocupe el lugar de Winthorpe. Entonces hay que tener unos ciertos conocimientos de inversión, porque lo que quieren es que él tome decisiones de inversión y decisiones de mucho dinero. Y bueno, aquí es una de las partes graciosas también de la película, que este hombre, con su sentido común de la calle y con el entender de cómo se comporta la gente en el día a día, empieza a tomar unas decisiones espectacularmente lucrativas.
Efectivamente, contrapone educación y formación a sentido común. De hecho, el propio protagonista, cuando el chofer le lleva el primer día al trabajo a la puerta, pues enfrenta las dudas normales. No me fío, no sé qué está pasando aquí.
Aquí está pasando algo raro, Coleman.
No querrá llegar tarde en su primer día de trabajo.
¿Qué debo hacer yo ahí dentro? ¿Qué quieren de mí?
Seguro que se lo dirán, señor.
Sí, pero si no lo puedo hacer.
Sea usted mismo, señor.
Esa frase es curiosa, ¿eh? Es la frase de la autoconfianza. Es la frase que nos dice que al final, cuando hay un reto, un desafío, siendo nosotros mismos, hallaremos la respuesta.
Lo gracioso de todo esto es que precisamente eso se va a volver primero en beneficio y después en contra de los dos protagonistas principales para mí, que son los hermanos, los fundadores, a quienes, si nuestros oyentes más jóvenes no conocen por la película, no recuerdan la película, conocerán por los teleñecos, porque salían siempre en la ópera diciendo barbaridades, dos viejos cascarrabias inspirados en ellos. Y claro, es que este hombre va a ser él mismo y no es una mala persona. Cuando descubre lo que ha pasado a Winthorpe, va a intentar ayudarle.
No te adelantes el argumento, porque tenemos antes que deleitarnos, Guillermo, en la escena que dice tanto de la historia. Hace un momento tú lo sugerías. Cómo alguien que no tiene formación, que de repente le plantean una vida, llega y, utilizando el sentido común, puede conseguir éxitos. Esta escena en la que este hombre, Valentine, en su primer día de trabajo, se sienta en la mesa de trading de aquella época, de los años 80, con los dos hermanos socios, y les dice lo que piensan sobre una operación en la que están. Es una operación de tripas de cerdo, si no recuerdo mal.
Se está equivocando, amigo.
Valentine, por favor, esta es una operación muy importante.
Está bien, pero les van a exprimir.
¿Por qué no deberíamos comprar ahora, William?
Porque el precio va a seguir bajando.
Randolph, este dinero no es como el del Monopoly.
Soy Randolph Duke. Detenga esa orden de compra un momento. Dime, ¿por qué crees que el precio de las tripas de cerdo va a bajar más aún, William?
Porque en Navidad todos necesitan dinero.
¿Podríamos comprar ahora, por favor, Randolph?
Vaya usted si quiere perder una fortuna.
¿Qué quieres decirnos, William?
Está bien. El precio de las tripas de cerdo ha estado bajando toda la mañana. Eso significa que todos están sentados esperando que toquen fondo para comprarlas baratas. Así que los dueños de los contratos se estarán volviendo locos porque pensarán: ¡Ey, estoy perdiendo dinero! Las navidades están encima y no tendré pasta para comprarle a mi hijo el equipo de Kung Fu. ¿Vale? Y mi mujer no querrá hacer el amor porque no tengo dinero, ¿no? Así que están gritando con pánico: ¡Vendan, vendan! Porque no quieren perder todo su dinero, ¿verdad? Están aterrorizados. Lo presiento, están ahí, con pánico, mírenlos.
Tienes razón, Mortimer. Dios mío, míralo.
Yo esperaría que bajen a 64 y compraría. Habrán eliminado a los imbéciles.
¿Te das cuenta de cuánto dinero nos acaba de ahorrar?
El dinero no lo es todo, Randolph.
Avise a nuestros clientes interesados en tripas que compren a 64. El señor Valentine ha marcado el precio. Bien hecho, William. Muy bien hecho.
Que esta escena que acabamos de reproducir de la película Entre pillos anda el juego define bastante bien una de las explicaciones de por qué los precios suben y bajan en los mercados, y es que están conectados con la realidad social y con la psicología de las personas.
Sí, a menudo se habla de la economía financiera y de la economía productiva como dos elementos totalmente desconectados. No debieran. Sí es cierto que, bueno, hay diferentes curvas que estudiamos en las clases de economía para intentar relacionar una y otra, y hay momentos en los que efectivamente ese desacoplamiento o esa pérdida de correlación pues nos despista y nos hace tomar decisiones erróneas. También es cierto que, de nuevo, pues esto es una película y esa decisión exactamente 64 para alguien que no tiene conocimientos ni experiencia es muy aventurada, pero bueno, funciona muy bien para explicarnos cómo, utilizando el sentido común y la universidad de la calle, William Valentine es la nueva gran estrella de la empresa de inversión.
Y entre tanto, ¿qué pasaba con el otro protagonista, con Winthrop, destronado en la calle directamente, sin desposeído de su casa, de su chofer y hasta de su novia? Le bloquean sus cuentas bancarias, se queda pues literalmente, como se dice en castellano, en la calle, sin recursos para vivir. ¿Qué hace alguien que tiene formación, que estaba ahí en la parte más alta de los negocios, de la vida de lujo, cuando de repente no tiene nada, ni a quién recurrir? Aquí sí que es un desafío para la naturaleza humana, ¿no? ¿Cómo reacciona? ¿Te sorprendió cómo el guionista de la película lleva la reacción de alguien así formado a responder ante su adversidad?
Bueno, el personaje está un poco caricaturizado, ¿no? Este Winthrop III y toda la parafernalia que hay alrededor. Y la caída a los infiernos yo creo que la plantean muy bien. Está Dan Aykroyd también gestionando el personaje con suficiente contención para lo que podía haber sido. Y aparece aquí Jamie Lee Curtis, que está también excepcional en su papel totalmente inesperado. De buena samaritana, porque en realidad ella es parte de la trama y al final acaba apiadándose del pobre hombre junto con William Valentine, ¿no? Que sigue con la mosca, ¿no?
Sí.
¿Qué suerte he tenido yo que de repente alguien me venga a contratar así y me pida que haga esto? Aquí tiene que haber algo más, ¿no?
Mientras que el otro entiende que hay algo contra él. ¿Por qué le han hecho eso? Está claro que hay una conspiración que le ha dejado fuera de juego. ¿Por qué no terminaba de entenderlo? Y efectivamente, como cualquier persona haría, pues en su desesperación, pues vende lo último que lleva puesto, al no tener tarjetas bancarias, el reloj. Pero fíjense lo que pasa ahí.
Amigo, ese reloj está tan caliente que echa humo.
¿Caliente? ¿Quiere decir robado?
Te daré $50.
¿$50? No, no, no. Es un Rochefoucauld, el reloj más plano y más resistente al agua del mundo. Singularmente único de diseño esculpido, hecho a mano en Suiza y puede resistir una presión de 3 atmósferas. Es el reloj deportivo de los 80. Y su precio es $6,955.
¿Tienes factura?
Da la hora simultáneamente en Monte Carlo, Beverly Hills, Londres, París, Roma y Gastad.
En Filadelfia, su precio es de $50.
Deme el dinero. ¿Cuánto vale la pistola?
El otro mercado, también revelado en esta escena.
Bueno, cuando uno hace una mala inversión, tenemos una tendencia psicológica a no culparnos a nosotros mismos y buscar factores externos. Cuando sale bien ha sido gracias a nosotros, cuando sale mal había un dragón negro muy grande que escupía fuego por la boca, que fue quien lo provocó. Y efectivamente Winthorpe culpa a William Valentine porque si no, ¿cómo es posible que haya ocupado su puesto, le haya quitado su vida, el trabajo y todo desde el momento que aparece?
Claro, en estas circunstancias, ¿qué es lo previsible de la película? Bueno, aquí no se trata de hacer ni hay spoilers porque en cierto modo es previsible. Uno está a mosca con lo que le pasa, el otro tiene la evidencia de que ha habido una conspiración que le ha dejado en una situación casi de experimento social o de experimento humano. ¿Quién mueve la primera ficha para cambiar las cosas? No los que están haciendo el experimento de la naturaleza humana, los dos socios ultra ricos, sino que, claro, el muy ingenioso Eddie Murphy Valentine descubre lo que pasó cuando estaba precisamente, inesperadamente, en un baño al que entran los socios.
Págame, Mortimer, he ganado la apuesta.
Ten $1.
Cogimos un perfecto e inútil psicópata como Valentine y le convertimos en un próspero ejecutivo. Y al mismo tiempo, convertimos a un hombre honrado y trabajador en un violento y enloquecido asesino en potencia. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer para volver a aceptar a Winthorpe y que Valentine regrese al gueto?
Yo no quiero que Winthorpe vuelva después de lo que ha hecho.
¿Quieres decir que nos quedaremos a Valentine como director administrativo?
¿Eres capaz de creer que yo iba a permitir que un negro dirigiera nuestro negocio familiar?
Por supuesto que no. Ni yo tampoco. Pero creo que deberíamos esperar para cambiarlos a que recibamos el informe de cereal este fin de año, ¿no crees?
Claro, no tiene sentido romper la calma hasta entonces.
Si el señor Biggs hace el trabajo que le hemos pagado, creo que tendremos un muy feliz año nuevo.
Ya lo creo.
¡Bum! Así que cuando estalla en el conocimiento del protagonista que está siendo brutalmente manipulado, él y el colega al que han dejado en la calle, conecta con la siguiente enseñanza económica de esta película, ¿verdad?
Los incentivos.
Los incentivos, las malas prácticas, la corrupción con mayúsculas.
El espionaje industrial, ese conchavamiento con el gobierno o con alguien del gobierno para obtener información privilegiada en la toma de decisiones. De hecho, esta parte final de la película es la que tiene más enseñanzas y más enganche con lo que conocemos del mundo de la economía o del lado más oscuro. Y sobre todo de cómo funciona la bolsa, porque vamos a ver en directo una actuación de la bolsa a la antigua.
Efectivamente. Es muy ilustrativa la película, sobre todo porque al final, cuando llegamos a este punto, el tono de comedia también se eleva, es muy divertida, lo lleva muy bien John Landis, el director, seguramente, y nos muestra en clave económica cómo aquello que se ha tramado con una mala práctica durante mucho tiempo puede romperse en tan solo un instante, quién sabe por qué. Efectivamente, los protagonistas se unen, se sienten víctimas de la manipulación y empiezan a trabajar juntos para tirar de ese hilo y miren dónde encuentran la punta.
Tienes oficiales para la cosecha de naranjas del próximo año. Son transportadas desde Miami hasta el Departamento de Agricultura en Washington.
¡Luis! ¡Luis es ese! El tipo que me pagó para que cayeras en la trampa.
El encargado de seguridad es el señor Clarence Biggs, jefe de seguridad.
¡Clarence Biggs! Los Duke acaban de darle $10,000.
¿$10,000? Vi un desembolso a su nombre por $50,000. Mortimer dijo que era para investigación.
Investigación de cómo iba a echar mano del informe de la cosecha 2 días antes de que se sepa públicamente.
Dios mío. Los Duke se quedarán con todo el mercado de zumo de naranja congelado.
Si alguien no se lo impide.
O se les adelanta.
Y ahí pues entra la respuesta también del pícaro, ¿no? La doble lección. Primero conseguir abatir a sus enemigos, pero utilizando sus mismas herramientas.
Sí, totalmente. De hecho, hay varios casos de unas situaciones parecidas a estas. Ahora ya tenemos los mercados electrónicos. Aún así, todavía se encuentran pequeñas disparidades, pero hace unos años la diferencia entre operar en un mercado electrónico y un mercado que todavía pudiera ser muy manual. Tenía brokers como locos para antes de los cierres, aprovechando esos segundos extra, minutos extra, hacer operaciones con cierta ventaja. Y bueno, en este caso el objetivo es obtener información privilegiada, porque durante 2 días hay un documento que te dice lo que va a pasar. Bueno, lo increíble es que no esté todo el país detrás de ese documento.
Claro, en la vida real pues habría una denuncia, se enviaría a las autoridades a la intervención, pero aquí, como es una comedia, pues se busca que los malos prueben de su propia medicina y se encuentren con una de las escenas quizá más hilarantes al final, de la que no vamos a hablar mucho, porque seguramente la lección la hemos aprendido bien, ¿verdad?
Dejémoslo en que yo entre ni un gorila.
Efectivamente. Esa parte es muy recomendable. La propia película en sí es muy recomendable, es muy entretenida, es apta, yo creo que para casi todos los públicos. Más o menos, ¿no?
No me atrevo a hacer lecturas económicas de...
Pero bueno, es un buen ejercicio para reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre las creencias que tenemos y sobre el funcionamiento de los mercados y sus buenas y malas prácticas. Hoy en El Espectador Económico, con Guillermo de Haro, hemos hablado de Trading Places, de Entre pillos anda el juego, de John Landis. Gracias, profesor.
Un placer, Luis, como siempre.
Hasta la próxima película.
El Espectador Económico, en Capital, la Bolsa y la Vida. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.
La economía despierta. Capital Radio.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
¿Qué sabes del pensamiento visual? Sí, sí, de la forma de pensar visualmente. Bueno, como sabes, los seres humanos hemos utilizado el dibujo desde tiempos inmemoriales. Dibujábamos en las cuevas, ¿lo recuerdas? Cuando éramos prehistóricos. Muchas veces lo hemos hecho como arte, pero otras también para comunicarnos. Y después de miles de años empleando imágenes para contar cosas, para contar historias, pues ahora hay profesionales que quieren ir más allá, llevar el contenido visual a un nivel superior. Y formulan esta pregunta en voz alta. ¿Qué pasaría si fuéramos capaces no solo de representar el pensamiento con dibujos, sino de pensar con imágenes, de aplicarlo a la realización de proyectos, a organizar equipos? Se trata de una generación, de algo más que una moda seguramente, se trata de los visual thinkers. Y seguramente entre ellos, entre los visual thinkers, está Rafa Vivas, director de Explain para España e Iberoamérica y autor de un libro que acaba de publicar al respecto, que se titula Visual Thinking Works. ¿Cómo estás, Rafa? Bienvenido a Capital Radio. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Encantado de estar con vosotros.
Tal y como lo planteamos, pensar en imágenes no parece una cosa fácil, ¿eh?
Bueno, pues yo, fíjate, pienso todo lo contrario. Los seres humanos estamos acostumbrados a poder entender mucho mejor lo que es el impacto visual de las imágenes que lo que son discursos largos y farragosos.
Te lo digo porque argumentar con imágenes a primera vista también parece complejo, ¿no? Una imagen sí que es rápida en la comunicación, pero ¿un argumento?
Bueno, es cierto que, claro, una cuestión es cómo nosotros procesamos las imágenes, por ejemplo, una señal de peligro, el ver un perro rabioso que se aproxima hacia ti no necesita mucha argumentación, ¿no? Lo ves y escapas. Mientras que en el mundo de los negocios, esta equivalencia de que las imágenes nos ayudan a entender cosas rápidamente no se ha, bueno, pues no se ha visto introducido con la rapidez con lo que han introducido, por ejemplo, todo lo que ha sido la revolución tecnológica. No sé si recordarás cómo eran las pantallas antiguamente, esos fondos oscuros con letras verdes. En cuanto empieza a aparecer la interfaz de usuario con la revolución de Apple, etcétera, todos empezamos a pensar visualmente a través de las pantallas de nuestros ordenadores. Pero, sin embargo, cuando salíamos de lo que eran los dispositivos y nos poníamos a discutir temas en salas de reuniones, era cuando veíamos que esos contenidos visuales se separaban y ya no entraban en las salas de reuniones para la toma de decisiones.
Uh-huh. Para entender mejor cómo visualizas tú todo esto, quizá nos sirva conocer algo de tu origen o cómo has llegado a este punto y a interesarte tan profundamente en el visual thinking. Porque tú comienzas, Rafa Vivas, a trabajar como abogado y luego de repente trabajas como ilustrador de libros infantiles. Ahí pasó algo, ¿no?, en tu vida.
Así es. Yo soy el segundo de tres hermanos, los tres zurdos, con una habilidad muy especial para el dibujo, pero que la vida me llevó hacia el mundo de la abogacía. Yo nunca dejé de dibujar. Y en un momento dado, pues una persona que se cruza en mi camino ve mis dibujos y me pregunta si yo estaría dispuesto a publicar ilustraciones para libros infantiles. A partir de ahí, no dejé de tener tampoco mi gusto por el mundo empresarial. Yo siempre decía, soy el único ilustrador que leo a diario El Expansión. Y fruto de esta combinación entre mi nueva profesión, cuando dejé el despacho de abogados como ilustrador y mi gusto por los negocios cuando apareció en mi vida el visual thinking y todo lo que estaban haciendo en Estados Unidos, especialmente alrededor de Silicon Valley, alrededor de lo que era la revolución de las startups, y eso que habremos visto todos muchísimas veces, que eran paredes llenas de diagramas, de dibujos, de post-its. Y yo dije, esto fue, debió ser el año 2008-2009. Yo dije, bueno, pero esto lo debería de haber inventado yo. Así fue como ocurrió.
Muy interesante. Bueno, el trabajo que has realizado en este libro, Visual Thinking Works, es llamativo porque haces un gran esfuerzo en explicar cómo el pensamiento visual puede funcionar para, por ejemplo, llevar una empresa, llevar la organización de una empresa. Tú te imaginas, claro, de las empresas llenas de pizarras y con dibujos que muestren cómo son los procesos, y estás seguro, ¿no?, de que la gente lo entendería mejor y trabajaría mejor de esa manera.
Así es. Yo creo que todos hemos ido viendo cómo esas herramientas visuales han ido apareciendo paulatinamente en el ámbito corporativo, ¿no? Desde lo que es el Business Model Canvas, lo que es un mapa de empatía, lo que Customer Journey, ya hay herramientas visuales que forman parte del dominio público en el ámbito corporativo, naturalmente, ¿no? Mi empeño es que en todos los ámbitos pueda haber herramientas visuales que ayude a pensar mejor a los equipos, porque creo que uno de los grandes pains, uno de los grandes dolores en los equipos de trabajo es que no es fácil estar alineados, y en esa alineación, en ese estar todos en la misma pantalla, cuando estamos hablando de proyectos, de cuestiones estratégicas, la visualización aporta un gran valor.
¿Cómo ves tú los mapas mentales que funcionen para que el pensamiento visual sea una herramienta útil, práctica?
Pues fíjate, para mí fue una epifanía. Yo siempre hablo de los mapas mentales como la verdadera revolución, porque hay muchas personas que, claro, yo soy dibujante, ¿no? Y hay muchas personas que me dicen, oye, yo en mi empresa yo no me puedo levantar a dibujar porque yo no sé dibujar, yo no sé cómo dibujar, por ejemplo, el proceso de un siniestro, ¿no? Si yo trabajo en una compañía de seguros. Sin embargo, nadie puede poner una barrera a dibujar un mapa mental, porque estamos hablando de círculos, flechas y palabras, ¿no? Para mí, el hecho de que no exista esta barrera con la que normalmente me encuentro de yo no sé dibujar, es una primera ventaja respecto a los mapas mentales. Y luego la segunda cuestión es que el mapa mental es una manera de armonizar nuestro cerebro con algo tan intangible como un proyecto y una estrategia de una manera muy sencilla. Bueno, sería un poquito más largo explicar lo que es el pensamiento irradiante, cómo desde el centro van saliendo flechas que nos llevan a otros puntos, cómo se van conectando y cómo esto no solo es una herramienta de memorización, porque claramente vamos a poder memorizar mejor la imagen de esa cuestión tan farragosa que estamos trabajando todos a través de un mapa mental, sino que además de memorizarlo, vamos a crearlo. Para mí, uno de los grandes retos que tengo como Visual Thinker es el poder convencer a todos los equipos en todos los ámbitos empresariales que esto no es solo para comunicar visualmente, sino que es para pensar que cuando todos, un equipo de 4 o 5 personas se enfrentan a un mapa mental, lo que están haciendo es crear un proyecto que pensaban que ya estaba creado, pero que era diferente en cada una de sus cabezas. Y el mapa mental, por su sencillez, por lo intuitivo que es, lo revolucionario, date cuenta que el mapa mental, la introducción de los mapas mentales, por ejemplo, en la escuela, ha supuesto una verdadera transformación en países como Finlandia, como Noruega. En España hay muchísimas personas que están trabajando muy seriamente visual thinking en las escuelas y que están introduciendo el mapa mental como un método de entender contenidos complejos y de memorizarlos muy fácilmente.
Seguramente sí lo es. Yo creo que tal cual lo explicas, todos nos vamos haciendo la idea de lo práctico, ¿no?, de lo eficiente que puede ser en el funcionamiento dentro de una empresa. Pero también dices en el libro que lo más importante es lo de que todas las cosas se crean dos veces. Cuando hablamos del pensamiento visual, ¿esto sucede siempre?
Pues te tengo que decir que me hace una ilusión que me hagan una entrevista dándome cuenta que de verdad se han leído el libro, con el interés y la profundidad que habéis hecho en el contenido. Efectivamente, la clave es para ver cuál es el beneficio que aporta el visual thinking, es partir de esta frase, que todas las cosas se crean dos veces. Imaginemos que te acabas de comprar una casa con un jardín y que tienes unos planes determinados para ese jardín. Pues tú lo creas en tu mente, tú te imaginas cómo quieres que sea esa parcela que te has comprado y después de tenerla en la mente pasas al plano físico, al de la creación física. El llevar de tu plano mental, como te imaginas ese jardín, al plano físico es muy sencillo porque solo depende de ti. Sin embargo, cuando estamos trabajando con un equipo, pasar del plano mental al plano físico supone un desgarro. Un desgarro porque cada una de esas personas se habían imaginado el jardín de forma diferente. Y claro, hablamos de cuestiones más complicadas que simplemente el diseño de un jardín. Estamos hablando de cuando una compañía tiene como estrategia poner al cliente en el centro. Claro, poner al cliente en el centro es una frase que no cuesta nada decirla, pero que llevarlo a cabo es muy retador, ¿no? Cuando tenemos al equipo que está al frente de esa estrategia marcada por el CEO, hay que poner al cliente en el centro. Ese equipo de 5 o 6 personas que lideran este proceso en una compañía, todos tienen la misma idea de lo que significa poner al cliente en el centro. El ejercicio de tangibilizar esa estrategia en concreto en esa compañía a través de herramientas visuales marca la diferencia.
Sin ninguna duda. Lo has descrito, creo que fenomenal. Ha sido interesantísimo plantear esto que acabamos de escuchar con Rafa Vivas, director, recordamos, de Explain para España e Iberoamérica, al que hemos invitado precisamente por este trabajo tan visual en el que ha convertido el libro Visual Thinking Works. Rafa, muchas gracias por compartir esta conversación estos minutos en Capital Radio y gracias por el trabajo.
Al contrario, muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y un saludo.
Un saludo.
Capital, la bolsa y la vida. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
En los próximos minutos vamos a analizar con un poco más de profundidad una de las noticias más importantes e inquietantes de las últimas horas. Hablamos de un ataque, pero deberíamos hablar de centenares de ataques de ransomware que se están produciendo en todo el mundo. En las portadas de los medios de información económica, el ataque por ransomware al centro operativo de Colonial Pipeline, la mayor red de oleoductos de Estados Unidos, está llamando poderosamente la atención de hasta qué punto las infraestructuras críticas como esta de suministro de energía, por ahí llega a la mitad prácticamente de los carburantes que utilizan los aviones de la costa este de Estados Unidos, puede poner en serio riesgo la actividad, la propia normalidad de un país. Y hay efectivamente alertas que han sonado con la Casa Blanca de Estados Unidos reconociendo la difícil situación de una compañía grande que tiene que enfrentarse al desafío de los piratas informáticos, de los ciberdelincuentes, pidiendo un rescate a cambio de liberar sus redes de operación. Pues con nosotros en Capital Radio, Pablo Sanemeterio, es experto en ciberseguridad y colaborador de After Work, habitualmente cada lunes en nuestro programa a las 7 de la tarde, con Eduardo Castillo y con un equipo de expertos, hablan de estas cuestiones. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Pues la verdad es que la noticia, yo creo, de la semana, desde luego. El viernes empezaron con los problemas y todavía siguen con ellos en ransomware, una de las grandes amenazas de estos últimos años.
Si te parece, empezamos por el principio, por lo que sabemos, por la información disponible. ¿En qué ha consistido este ataque? ¿Cómo funciona el ransomware en una compañía que gestiona oleoductos?
Pues funciona como en cualquier otra organización. El ransomware es un tipo de malware o de virus informático que lo que hace es secuestrar la información que hay en estos sistemas, en estos ordenadores, y lo que hacen es pedir una cantidad económica a cambio de devolverte el acceso a los equipos. En el último año, además, se está viendo un cambio en esta tendencia del ransomware, que ya no solo bloquea la información, sino que además roba la información de la compañía y o bien le pagas por devolverte el control de tus equipos o bien le vas a pagar porque no te publique la información confidencial de tu empresa que han sustraído.
Y además todo esto sucede muy rápido, ¿no? Porque hemos visto que han salido a la red en subasta incluso datos de importantes compañías.
Por supuesto, ellos intentan monetizar y maximizar cada golpe. Uno de los expertos que nos acompañó en Cyber After Work lo comparaba como el cerdo, es decir, de los ataques aprovecha todo. Entonces, pues por eso las subastas salen tan rápido, la información está disponible en la Deep Web, el intento de cobrar ese rescate por devolverte el acceso a tus sistemas de información. Quizás este cambio viene un poco motivado porque las empresas, después de bastantes años de ataques de ransomware, han comenzado a tener políticas activas de backup y consiguen recuperar sus sistemas relativamente pronto, y por eso se cambia hacia el intento de extorsión por publicar información confidencial.
El backup es una medida preventiva importante porque parece que el escudo no es tan fácil con el ransomware. ¿Por dónde suele colarse?
Pues hay multitud de vías. En algunos casos se utilizan vulnerabilidades o fallos conocidos, que igual las empresas no han tenido tiempo de aplicar los parches de seguridad. En otras ocasiones se utilizan fallos o vulnerabilidades desconocidas, con lo cual ahí las compañías normalmente no tienen las actualizaciones o los parches que evitan esos fallos. Y en otras ocasiones pues es un error humano el que puede haber llevado a este tipo de fallo, un correo electrónico o un archivo que ha llegado mediante un USB o algún otro tipo de mecanismo a uno de los ordenadores de la compañía, y a partir de poder poner ese pie en la compañía, los atacantes empiezan a ir infectando otras máquinas hasta que consiguen tomar el control de la organización.
Claro, esto puede ser especialmente grave cuando se atacan nubes que dan servicio a numerosas empresas o instituciones. Esta semana tenemos el caso aquí en España de ASAC, la empresa de cloud asturiana, que sufrió precisamente también un ciberataque de ransomware. Y que, bueno, pues a partir de ahí cayeron la web del Ayuntamiento de Oviedo, que sepamos, del de Cáceres, el de Vinarós, el Consejo de Seguridad Nuclear, el Tribunal de Cuentas, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, la de Madrid, lo de las bicicletas, por ejemplo, también pareció alterado. Es tremendo, ¿no?, el efecto dominó que se puede producir a partir de un ataque de ransomware en la nube, Pablo.
Supuesto, es que el llevar los sistemas a la nube es muy conveniente en cuanto a costes y en cuanto a poder tener todos tus datos disponibles y incluso pues tengas unas mayores prestaciones por un menor coste, pero tiene las consecuencias que, bueno, muchas veces también el cloud tiene la ventaja de que cuando se actualiza o sale algún fallo se corrige rápido y las empresas no llegan a ser conscientes de esos procesos de actualización. Pero cuando se produce un fallo, se produce un incidente, en este caso de ransomware, pero también ocurrió hace unos meses un incidente en Francia en un CPD que se quemó y se perdieron los ordenadores que había en ese CPD, cuando un incidente ocurre, desafortunadamente el problema se magnifica y afecta a muchas más organizaciones.
¿Estamos en lo correcto si pensamos que este riesgo de ransomware es mayor hoy que ayer, que no ha parado de crecer?
Bueno, no creo que sea mayor que los últimos años. Yo creo que el riesgo sigue siendo el mismo. Lo que ocurre es que quizás está siendo más visible y está afectando a infraestructuras críticas o a determinados sistemas industriales que hasta ahora no había afectado. Entonces sí que deberíamos tener un poquito más de elevar las políticas de seguridad y las inversiones en seguridad para que este tipo de ataques tengan más difícil el conseguir llegar a materializarse y sobre todo el tener cuanto más posible sea las redes de infraestructuras críticas separadas de las redes de IT.
Porque si miramos el origen de estos ciberataques, de estos piratas, están, suponemos, que agrupados en sitios donde pueden operar con relativa impunidad, ¿no? Y lo hacen en cualquier lugar del mundo donde haya oportunidades de conseguir sumas importantes. Es decir, entendemos que se ataca sobre todo a empresas de países desarrollados.
Por supuesto, el objetivo siempre de este grupo de atacantes es el dinero. De hecho, además han hecho una declaración en la cual lo dicen así, lo afirman así. Nuestro objetivo es el dinero y no queremos perturbar a las sociedades. Pero, ¿y dónde está el dinero? Pues principalmente en los países desarrollados. Pero eso no implica que en otros países menos desarrollados no vayan a ocurrir. Van a ocurrir estos ataques allá donde haya tecnología. Y como cada vez tenemos más tecnología en la sociedad, pues cada vez tendremos un puntito más de vulnerabilidad sobre los posibles ataques.
Sí que nos ha llamado la atención ese detalle que comentas, que estos piratas en particular que han atacado los oleoductos de Colonial en Estados Unidos digan que ellos no quieren sembrar el caos, que solo quieren dinero. Curioso código de honor, ¿no?, para piratas.
A ver, no dejan de ser delincuentes, entonces en ese sentido pues tenemos que tomarnos estas declaraciones pues con cuidado y con poniéndolas un poco en su propio contexto. Lo que sí es cierto es que a la gente que se le está apuntando y la mayor profesionalización cada vez más de los grupos de atacantes, ellos igual solo hacen la infraestructura y el código malicioso. Son otros actores, otras personas las que se lo subcontratan. Entonces, de esta forma quizás ellos quieren apuntar a que esos contratistas o esos socios o asociados, como los denominan ellos normalmente, son los responsables de haber hecho este tipo de ataques y que ellos solo quieren el dinero. Y es cierto que este grupo también, en la época de más duda de la pandemia, cuando se realizaba alguna infección o ocurría algún ataque sobre un hospital, dieron un paso al frente y lo desbloquearon cuando era un hospital o una entidad sanitaria.
Así que nos encontramos otra vez en la historia episodios como el fabricante Winchester, ¿no? Él decía, yo no soy el culpable de lo que hacen con mis armas. Es decir, el que ha fabricado el código malicioso no es el responsable de los ciberataques o el que los financia ni el que los realiza en realidad.
Un poco sí. ¿Quién es el responsable cuando se dispara una pistola? Si el creador de la pistola o el que aprieta el gatillo. En este sentido, pues quizás tengan algo de razón en que quizás la persona que aprieta el gatillo y es el que está poniendo ese disparo en una infraestructura crítica y está generando estos problemas, es el más culpable. Pero bueno, en este caso no dejan de ser también grupos delictivos y se llevan comisiones y dinero por cada una de estas actuaciones y cada uno de estos disparos.
¿Y cómo estamos de éxitos conseguidos, Pablo, tú como experto en ciberseguridad ahora mismo, para lograr encontrar primero y luego actuar contra los malos?
Pues, a ver, suele ser bastante difícil, porque además muchas veces requiere de colaboración internacional y de mucha coordinación entre países. Pero se tienen éxitos y hay éxitos en los cuales grupos de ransomware han sido desactivados, tanto aquí en Europol, en Europa, como en Estados Unidos. E incluso pues las contraseñas de los equipos cifrados se han puesto a disposición de los usuarios por si pudieran recuperar su información. Pero sí es cierto que puede pasar muchas veces que cuando cortas una cabeza aparecen otras 4 o 5. En general, lo bueno es que se consiguen dar pasos poco a poco y se van deteniendo a criminales.
Y lo malo es que cuando se pagan los rescates ocurre como con el terrorismo, ¿no? Les estás engordando.
Pero ahí es que muchas veces hay que analizar también la posición de la organización. Si una organización se queda sin acceso a su información y se ha quedado bloqueada y no tiene otra alternativa que pagar, pues quedan dos opciones. O pagas el rescate o cierras la compañía. Entonces, desafortunadamente, ese tipo de encrucijadas y decisiones nunca son fáciles y no conozco a nadie que esté contento o esté feliz de haber pagado un rescate, ya no solo de sistemas informáticos, sino de cualquier otra situación.
Claro, pero aún sabiendo que pagas y recuperas el control, no estás exento de que te vuelvan a hacer lo mismo 5 minutos después.
Por supuesto, para eso entras. Una vez has pagado, entras también en su lista de clientes VIP, como decía también algún invitado, y probablemente pues puedas volver a ser víctima de estos ataques si no pones las medidas adecuadas, sobre todo, y realizas la inversión adecuada y te dejas asesorar por expertos y por profesionales del sector de la ciberseguridad. Igual que en otras áreas de la organización empresarial, te dejas asesorar por financieros o por abogados.
Así es, cierto. Pues aquí está el análisis sobre la que seguramente es la noticia más importante de la semana y un riesgo que hay que conocer muy de cerca. Pablo Sanemeterio, experto en ciberseguridad, colaborador y director también del Cyber After Work aquí en Capital Radio. Muchas gracias y un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Capital, la bolsa y la vida.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas vientos, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro, más que un seguro.
De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las 8:30 de la tarde en El Balance. Capital Radio. Capital Radio Madrid, 105.7.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Joaquín Almunia, ex vicepresidente de la Comisión Europea.
Obviamente, tratan de presionar, gastan muchísimo dinero en abogados, en asesores, en relaciones públicas, en lobbies, pero la Comisión Europea es una roca frente a ese tipo de presión. Y yo me sorprendí a mí mismo con la capacidad que tienes, siendo comisario europeo, de resistir ese tipo de presiones.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.